¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
¿Qué tal, Gase? ¿Todo bien? Fenomenal, me alegro mucho por la banda. Aquí estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM. Voy a poner por la diferencia, ¿vale? Telemadrid.es, marenomoreno.com y arroba Mentes FM en todo lo que tiene que ver con las redes sociales.
¡Wow!
Tenemos también un WhatsApp, 601-604-470. Repito, 601-604-470, bueno, ya lo pongo la voz normal. Vale. Ahora estamos en el Peregrino, ya sabéis, Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Efectivamente, la zona norte de Madrid, esta ciudad maravillosa, estupenda. Y aquí estamos haciendo este programa. Somos las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia, eh? Anda.
Anda, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no? Here, sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused.
Este tema que hemos escuchado tantas veces y que lo que nos hemos prodigado por las discotecas, lo teníamos un poco como referencia también, os sonaba este tema, tú lo bailabas, sí. Había una forma de bailar este tema, era que como cruzando las piernas, moviendo cadera, pero haciéndolo, digamos, de una forma bastante anárquica. O sea, el ritmo, o sea, como te diera Dios a entender. Sí, una postura muy complicada. Este tema que ha elegido hoy mi querida Vero Aguilera. Vero, ¿qué tema estamos
Buenas
escuchando?
Noches. Sweet dreams are made Sweet of this. Que me lo sé.
¿Sabes este tema?
Nació. Saltó a todos los oyentes en 1983.
Sí.
Y me lo sé.
Anda, a ver, cántalo un poquito. Venga.
Everybody's looking for something.
Qué
sí me lo sé,
wow.
Sí me lo sé. Eurythmics.
Todo el mundo mirando las cosas estas. Qué maravilla. Eurythmics. ¿Que hicieron algún tema más esto? Yo creo que no. Sí, sí hicieron un mogollón.
Hombre, hicieron muchos, pero sí, yo sí. Creo que el más este sonado es este.
El pelotazo fue este.
Sí.
¿Vale? Nosotros tenemos un pelotazo en este programa que es Ángel Moreno. Le digo, hola, pelotón. ¿Cómo estás?
Pelotazo. Por
pedazo
favor.
De pelotón.
Exactamente. Yo, como este grupo, sí. Que no me acuerdo del nombre.
Sí. Eurythmics.
Eurythmics. Como ritmo europeo.
Me da igual. Ya. Yo tengo tantos éxitos y tantos. Sí. Pelotazos,
vamos,
como ellos.
Vamos. Me acuerdo cuando tuviste el problema de nefantitis, aquel
hombre.
Que se te infló un huevo, ¿te acuerdas?
Cállate. No me lo recuerdes, que ¿Cómo me dolía?
A ver, el tema, se le puso un huevo enorme a Ángel
calla,
Moreno.
Calla, ¿vale? Calla,
entonces
calla.
Fue al médico y tal, y claro, calla. Él iba con sus prejuicios a cuesta. Y le dijo al médico, calla, mire, calla. He venido, tengo que me ha crecido un huevo más que otro, para no sé qué, no sé cuánto.
Calla.
Y entonces, claro, y dijo el médico, ¿pero qué problema? Y dice, no, que calla. Yo sabía que usted se iba a reír si yo se lo contaba y tal.
Calla.
Y dijo el médico, nada, no se preocupe, enséñemelo y tal. Y le sacó el huevo en cuestión.
Pero Mariano, perdona.
Sí.
¿Este es el chiste del día?
No, este es otro. Que
ah, es que luego anécdota. Quiero que me cuentes un chiste.
Es una anécdota que estoy contando de Ángel Moreno. A ver.
Calla.
Entonces, como digo, fue al médico y le dijo: calla. Mira, tengo un huevo más. Y le dijo el médico: pues sáquelo, que lo veamos. Y no, sacó el huevo. Y el médico hizo así. O sea, no carcajea, pero sí hay como un...
Normal, como, tampoco...
Y él, Ángel Moreno, seguida se ofendió y dijo, pues ahora no le enseño el gordo.
Exactamente. ¿Para qué exagerar?
¿Para qué
demostrar lo que cada uno tiene? Vamos.
Es que te comentaba al principio que quería que me contaras un chiste bueno y no sabía si este era el chiste que me ibas a contar.
Yo cuento chistes. Ya lo de buenos ya lo tiene que decir un poco el interlocutor.
Pero,
o sea,
¿cuál sería como el chiste del día?
A ver, te cuento
que
uno
quedaría
que me ha
redondo.
Contado mi amigo Carlos Latre.
Venga.
Me ha dicho, mira, este chiste que te voy a contar es muy bueno. Aparece un tío con una toalla nada más, solamente con una toalla, y recién salido de la ducha.
Muy fresquito.
Y le dice la amiguita, dice, ¿qué te ha pasado? Y dice, pues cállate, tío. Dice que llego a mi casa, ha llegado mi suegra, resulta que ha tocado no sé qué en el calentador, el agua ha salido helada, he tenido que salir a arreglarlo, cuando he salido el perro me ha tirado de la toalla... Me he quedado allí en Bolainas, delante de mi suegra se reía, y yo, qué graciosa, no sé qué. Y entonces dice, pues esto no funciona, hay que bajar a lo del gas. Y dije yo, bueno, pues tuve que bajar de casa, tal, me encuentro con dos vecinas que me miran así como sorprendida, y les tuve que explicar, no, que tengo que bajar a dar la llave del gas, sabes que es propano y tal. Y dijeron, vale, como no se lo creyeron mucho. Y nada, y yo he bajado y tal, y ahora llego aquí, vale, subo ahora, vale, le he dado a la llave otra vez, y resulta que mi suegra otra vez ha tocado, y ahora vuelvo a bajar, me encuentro contigo y tal, y dice el otro, vaya culebrón, dice, gracias.
Me ha gustado.
Es bonito, ¿eh? O sea, le dice vaya culebrón, pero apuntándole hacia abajo con el dedo índice. Ya. Y con cara como de pillo, ¿no? Como claro. De, vaya culebrón y tal, ¿sabes?
Pues yo tengo otro chiste que es, no es mío.
Pero tú no estás obligado por guión, tío.
Pero por Dios, puedo contar que no es mío.
Bueno,
no es
sí,
mío.
Si es no es
de,
tuyo...
Es, a ver. No, es del hijo...
Procura que no haga nervios, tío.
No.
Por favor.
No, vale. Es del hijo de Eugenio.
Ah, bueno. Ajá. Entonces...
De Eugenio, el auténtico.
El hijo.
Es uno de los chistes que cuenta en su espectáculo.
Sí.
Un chico de 18 años que va a apuntarse a ciencias políticas a la universidad.
Uh-huh.
Dice, hola, le pregunta la señorita que está detrás de
el
un cristal. Dice, ¿usted qué viene? Dice, mire, me vengo a inscribir en ciencias políticas, ¿puedo? Dice, sí, por favor, coja ese sobre. Dice, ¿ya?
Tío, o sea...
A ver, es bueno.
Vale, pero, a mí sí,
a ver,
me ha gustado.
Están machacando a todos los políticos. No todos los políticos son corruptos.
Ah, pero no es por hombre.
O sea,
pero
que tú tengas amigos políticos.
Es un chiste.
Que sean corruptos.
Ah, era por eso.
Que
no.
Tú
no
los conozcas, es otro rollo.
Voy a repetir. Se va a inscribir un chaval que ha terminado universidad.
Si esto lo hemos pillado.
Pero no sé, por la correspondencia, dice los sobres.
Claro, dice, cojo, dice, quiero apuntarme en ciencias políticas. Coja usted este sobre y dice, ¿ya?
Porque tenía que mandar cartas.
Claro.
Pero es que tiene
el chiste es muy bueno.
Es como que ya le iban a prevaricar, porque ya directamente le daban un sobre para que hiciera algo, evidentemente, o que mantuviera un poco la expectativa.
No digo, igual tiene familia lejos, les tiene que mandar un prima, le hace falta el sobre.
Que va.
No era por eso.
Eso
¿no?
es por el rollo de yo te doy y tal. ¿Entiendes?
Ahí alquilé yo un coche en prevaricar.
Sí.
Un coche, no hombre. Ya. Vamos, un Porsche. En prevaricar me alquiló.
No estás
coche,
como la señora aquella que decía que fornicar era una tarjeta de crédito. Se confunden los términos muchas veces. Efectivamente. Dice que no puedo ir porque estoy con gonorrea. Dice, coño, venga el vasco también.
Mejor que se no vaya.
Sí, bueno. En fin, hoy tenemos la sección de Vero Aguilera.
Verónica. Verónica.
Verónica.
Qué bonito.
Ese remix me ha gustado.
Sí, sí.
Tengo que contar una anécdota.
¿Sí?
Y es que esta sintonía la tengo puesta de tono de llamada.
Ay, qué
ay,
bueno.
Tiene que ser.
Mola, mola.
Real. Wow. Y estaba hoy en el médico y me han llamado. Me autoasusto de la sintonía cuando, cuando me llama. El médico se ha asustado, pero yo más.
Ahora que dices eso, yo voy a contar una cosa que es real. No solamente es real, sino que es verdad.
No, si esto también era...
A ver, yo viajo, viajo un día... a ver, yo viajaba habitualmente a Barcelona, entonces cogía el puente aéreo, ¿vale? Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid. Y entonces cojo, me dicen, no la cuentes, no la... Sí, sí, que... Pero que es verdad, coño, esto es cierto. Entonces coincide que en el vuelo donde yo iba, pues en la parte de business, adelante iban dos señores... muy bien maqueados, o sea, con su traje y tal y cual. Y al lado iba la infanta Cristina.
Ah, mira.
¿Vale? Y entonces estaba la infanta Cristina ahí sentada, que iba en la primera fila. Detrás, en dos asientos, iban estos dos señores, que eran los escoltas, evidentemente. Y entonces tú sabes que cuando llegas al avión, lo primero que te dicen es hay que apagar el móvil para que no haya problema. Bueno, pues nada, hacemos el vuelo, dura 50 minutos, el vuelo de Madrid-Barcelona. Y llegamos a Barcelona. Y entonces, claro, antes de salir, por el protocolo y por seguridad y todo esto, dicen, un momentito, por favor, la jefa de cabina dijo, un momento, por favor, manténganse en los asientos un momento, por favor. Y entonces, claro, los primeros que salíamos eran la gente que iba en business. Pero dijeron, un momento y tal, y salieron primero, lógicamente, la infanta Cristina.
Claro.
Y estos dos señores que eran los de, me imagino que los escoltas. Y entonces, cuando llegamos al finger, digamos que en la parte de adelante había como un tapón, entonces no habían podido avanzar. Uh-huh. Con lo cual llegamos a la vez...
¿El esfínter?
No, el finger, el dedo. ¿De dónde sale del avión?
Perdón,
el tubito ese donde sale del avión. Entonces, digamos que los alcanzamos porque había pues un montón de gente saliendo y tal y cual. Bueno, el caso es que confluían dos o tres vuelos en el mismo finger y claro, o sea, había atasquillo. Entonces, bueno, estaba la infanta Cristina, que yo la veía manipulando su teléfono móvil.
Su teléfono, sí.
¿Vale? Cuando tú abrías, estoy hablando ya de hace unos años, ¿vale? Los teléfonos no eran súper inteligentes como hoy. Eran teléfonos prácticamente analógicos.
Uh-huh.
Entonces, bueno, abrió su móvil y entonces tenía su mensaje que te decía, tienes tantos mensajes, ¿no?
Sí.
Y tal, bueno, pues cuando tú lo abres, si recibes un mensaje, pues también la musiquilla que le pongas, como tú dices... Suena y quiere decir que tienes un mensaje, ¿no? Bueno, pues cuando la infanta abrió el teléfono suyo, empezó a sonar ¡Cristina! ¡Cristina! ¡Cristina!
Sí.
¿Os acordáis que había uno de estos, un rinso de estos,
sí,
que decía ¡Cristina! O el nombre que fuera, ¡Federico! ¡Federico!
¡Tienes un mensaje!
¡Tienes un mensaje! Sí, sí. A mí me llamó la atención, me hizo mucha gracia, ¿no? Y dije, coño, qué bien, ¿no? Qué campechana.
Pues yo puedo contar,
sí, gustó,
puedo contar un chiste, que no es un chiste, es una historia real.
¿Otro? ¿No te has creído esto?
Sí, que sí. Oye. Es que estaba... A ver, me ha gustado mucho, muy tío, buena tu historia.
No,
sí.
Entiendo,
Mariano,
entiendo.
Perdóname, tío, perdóname, que no he querido interrumpirte.
Que ha sido muy bonito.
No, venga, por Dios.
Perdonar, ¿eh?
Oye. Vale.
Bueno, ya sé que no estaba en el guión.
Bueno, pues a ver, hace. Yo
a
también,
mí me ha emocionado.
No, yo también, pero es que yo estaba viendo.
Poco, pero te has emocionado poco.
Joder, Mariano.
No, ahora ya no vale.
Venga.
Ahora
bueno,
ya no.
Bueno, dale. Pues yo voy a contar, no es un chiste, es una historia real.
Real, vale.
Conocéis, estamos en el Peregrino que se cena mejor
de
que
maravilla.
En
maravilla.
Pero hay un sitio.
Monte Carmelo.
Sí, hay un sitio que se llama Cien Montaditos.
Sí,
hay varios. Sí. Es una franquicia.
Bueno, no lo sabía.
Si hablamos con el dueño de los Cien Montaditos que estaba en Miami y nos dijo que quería que fuéramos allí a Miami.
Ángel piensa que solo hay uno.
Yo conozco al dueño y no es de Miami, sino de Huelva.
No, sí, no es de Miami.
Ah, no.
Es que él estaba en Miami porque ha montado los 100 montaditos en Miami. Listo.
Vale.
Bueno, más de listo.
Bueno, perdón.
Eres muy listo.
A que no me cabe mi historia.
A ver,
mira, entonces se tenía que ir a pedir el pedido. Valga la redundancia.
No.
Voy a decir más.
Lo definido no puede entrar a la definición porque eso está mal. Está mal construido.
Bueno, pues estábamos...
Búscate una palabra.
Bueno, pues...
Un sinónimo de pedido.
dos parejas estaban...
Un sinónimo de pedido.
Envío.
¿Enviado a dónde?
Ángel, por Dios, no nos den la cena, que
dale,
luego
venga,
ya...
Ángel, venga. Bueno, si vas a pues perder, si te vas a poner nervioso, mejor claro, que lo
no, era el sinónimo ese.
No, a ver, que la historia es muy divertida. Sí. Estábamos dos parejas, o sea, es decir, un chico y una chica... Podría ser dos chicas o dos hombres.
Da igual, tampoco maticen bueno, tanto, bueno, tío.
Cuatro personas.
Sí.
Entonces, dos fuimos a pedir.
¿Eran humanas, personas humanas?
Sí, vale, sí. Perfecto. Y fuimos a pedir y sí, estaba lleno. Claro. Era Aeron City en Las Rozas de
Madrid.
Espera,
espera, espera. Vamos a poner música divertida.
Vale, venga.
Ahí va.
Venga, Y nos pusimos... Pa, 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 pa.
Venga, tío.
Y dijimos, fuimos a pedir, dijimos, mire, tenemos...
Aeron City en
Aeron City en Las Rozas. Aeron City en Las Rozas, en 100 montavitos. Y pedimos 3 montavitos de jamón con queso, uno de foie gras con camembert y uno con queso de brie.
¿Por qué 5?
Eso es igual, la broma viene bueno, después. Vale, la digo, broma.
A lo mejor hay un porqué.
Pero es que yo quiero que escuche Vero la broma.
Pero de queso brie, eso está bueno,
sí,
¿eh?
Sí, eso está bueno.
Pero pidieron 5, ¿te das cuenta?
Va, es que no me dejan, ¿eh? Es que no me.
Glotón que se comió 2.
A que no me dejan contar la historia. Bueno.
Oye, ¿y mi sección?
No, espera, que ahora va.
Vale, vale, perdón, ¿eh?
Pero tú escucha que es divertida.
Vale, vale.
Entonces, había mucha gente, entonces estábamos en la terraza, entonces.
Pedía... Al final vamos a tener que poner la sintonía vale, otra vez. Vale,
vale. Me dejáis, estábamos. Había mucha gente en la terraza sí, llena.
Ángel, y... Ángel, continúa, por favor. Sí.
Gracias, Vero Aguilera.
Aligera.
Aligera. Vero Aligera.
Aligera.
Aligera. Entonces, como había mucha gente, le dije, oye. Santi, que se llamaba mi amigo, digo, déjame que voy a hacer una broma. Pedimos 2 montaditos de queso con jamón y camembert, otro de queso con brie. Dice, ¿a nombre de quién? Yo dije, a nombre de Claudia Schiffer. Entonces nos fuimos a la terraza, en pleno mes de agosto en Madrid, lleno. Entonces también lleno. Y de repente dice en la terraza, por favor, Claudia Schiffer, pase a recoger su pedido. Y todo el mundo... 50 mesas.
¿Quién se levantó?
Se levanta y mi amigo Santi y yo nos levantamos del brazo diciendo, vale, somos Claudia Schiffer y yo.
Ya. Uno era Claudia y el otro era Schiffer.
¿No, ¿no habéis cogido el chiste?
Sí, sí, no.
¡No! A ver,
me parece muy largo para el contenido.
A ver, es divertido. Imagínate, en Aeron City, en Las Rozas,
sí.
Y cuando te dice, ¿a nombre de quién? Digo, claro. A Claudia Schiffer. Sí, sí, entonces dice, por favor, Claudia Schiffer.
Perdona, ¿quién es Claudia Schiffer?
La rubia más espectacular que hay en España que yo he conocido.
¿Tú no has conocido a la Yoli?
Ata, esa tampoco. Pues no.
Era guapa. Se me había olvidado que ya ha sonado mi sintonía.
Sí, sí. Bueno, tendremos que ponerla de nuevo. Si es que te dispersas, Ángel.
La sintonía de Vero Aguilera en los 100 montaditos. Una de queso. Habla, por favor.
Vamos a ponernos serios.
Además. Uy.
Las fotos roban el alma.
Anda. Ah, esto lo he visto yo en una película de un safari.
Pues ahora os lo voy a contar yo.
Sí, por favor.
Cuenta.
¿Sabéis que las fotos pueden robaros el alma?
Sí.
Ah, ¿lo sabíais ya?
Yo que lo he visto en una película de safari.
Ah, wow. Vale.
Yo no.
Te lo cuento, Ángel. Se supone que el mito de las almas robadas tiene varios orígenes. Viene de Asia, de África, de América, pero también hay datos de los Amis de Norteamérica.
Bien. No, vale, ya.
O sea, nos ha faltado Oceanía.
Casi. Sí.
Bien.
Pero lo más probable es que esto venga un poco relacionado con el mito de la mala suerte del espejo.
Efectivamente.
Sabéis que dicen que da mala suerte romper un espejo.
El espejo roto.
Eso es, 7 años de mala suerte.
Años, sí.
Bien, ¿por qué esta mala suerte? Se supone que el espejo adquiere nuestra imagen, pero nos la devuelve.
Ya.
Y por ello ese espejo no se queda con ese fragmento de nuestra alma.
Claro.
Si se rompe, esa parte de nosotros jamás volvería. De ahí los 7 años de mala suerte.
Vaya, tampoco es necesario.
Está aplicado, ¿eh? Está aplicado.
Está aplicado.
Sí.
Bien, ¿qué sucede? Que con las fotografías, esa imagen que nosotros vemos queda impresa en el papel de foto para siempre. Es una parte de nosotros que jamás será devuelta.
¿Qué parte?
La que salga.
La del alma, coño. ¿Qué parte me has pillado de la del alma?
A mí el alma de lado me pilla mal.
Depende, cada uno tiene el alma donde puede.
Bueno, pues esto puede ser de tribus aborígenes, otros dicen que viene de la antigua Roma, etcétera. Pero de estos
¿En la antigua Roma había fotografía?
No, lo del mito del espejo y todo esto. ¿Vale? Pero es cierto que se han encontrado unos textos sobre una tribu aborigen que habla de un explorador en concreto, ¿vale?
¿Aborigen de dónde? Cuidado.
Donde los marqueses. Perdón, ¿se han encontrado unos textos o unos sexos?
No, ahora te voy a decir más cosas. Ahora te voy a decir más cosas. Os cuento de esta leyenda. Porque una de sus realidades, vamos a entrecomillarlo, es que la muerte de esta persona, de este explorador, que fue Guido Boggiani, fue un italiano que nació en 1888.
Sí, qué viejo.
Y dejó, bueno, pues dejó su vida a comienzos del siglo XX en Paraguay. Era un artista, era etnólogo y fue hacia Sudamérica por todo esto a investigar, ¿vale? Sí. Después de un tiempo desaparecido, a este hombre, pues bueno, se le hace una expedición para ir a buscarlo, ¿no?
Claro, lógico.
Dirigida por un explorador español que se llamaba José Fernández Cancio para buscar a Guido Boggiani. Lamentablemente, lo único que encontraron de él fue su tumba.
Vale. Vaya por Dios.
Porque él y su peón habían sido asesinados presuntamente por los indios y, ojo, enterrados con la cabeza separadas del cuerpo.
Vaya por Dios, qué mala muerte, ¿eh?
¿Pero por qué?
Ah, no sabemos.
¿Por qué?
El quiz.
No me digas que el enólogo empezó a tragarse el vino. El enólogo lo prueba y luego lo tira.
Y pierde la cabeza. Claro, no va por ahí. Presuntamente es porque este hombre sacó fotografías de esos aborígenes de Sudamérica y consideraron que les había robado parte de su alma.
Claro.
Y que por tanto les había echado una maldición.
Claro, ¿dónde? Ahí está.
¿Qué hicieron ellos? Como un poco el mito de Drácula y todo esto.
Dijeron, vamos a matarlos.
Beber la sangre.
No, hombre, cortarle la cabeza.
Perdón. Tú siempre pensando lo mismo.
En beber. Era etnólogo, pero aquí no se bebió nada.
Ah, no. Pues entonces ya la historia.
Claro, pues tanto a él como a su peón fueron asesinados, les cortaron la cabeza y fueron enterrados con la cabeza separada para que nunca pudieran juntarse. Y su cámara de fotos.
También.
¿También?
También claro. Enterrada lejos. Porque para era, que ese elemento maldito no pudiera volver a hacer
era lo que les hacía daño a los aborígenes. O sea, por eso que yo te digo que lo he visto en una película de safaris y tal, que entonces amenazaban a las tribus con una cámara. Le decía, que te hago una foto, ¿eh? Y no. Y iba con una polaroid y hacía ¡pra! Y salía la foto y ellos se veían y decían, ¡Dios mío, me ha quitado el alma! Y tal, y no sé qué, ¿me entiendes?
No, pero es decir...
Pero
no,
tú imagínate que, a ver... Si tú llevabas una cámara de estas Canon, ¿vale? O una de esas que compraba desechable, de estas de cartón.
Sí.
Así la de Kodak. La Kodak.
Que tenía 36 fotos.
Exactamente.
Vale, pues tú tenías para 36.
Qué buenas esas fotos.
Imagínate que ahora te piras con un móvil que tiene 2 teras, el móvil de fíjate las fotos que puedes hacer. O sea, te cargas a... Vamos, eso es una masacre.
Le matas 5 veces.
Pero almas por un tubo. Una cosa de...
¿Por un tubo? Pero por 10 tubos.
Por un montón de almas.
Pues cuidadito con esto. Si vais a viajar a otro sitio, cuidadito qué fotos hacéis, a qué personas sacáis, porque los aborígenes decían que les preocupaban y les molestaban esas fotografías.
Bueno, tengo que decir que no solamente los aborígenes, esto se ha trasladado a Europa... Hoy en día tú haces una foto a alguien y te denuncia y te arman un pollo que te... vamos.
Sí, sí, sí. O sea, por protección de datos.
Qué buena sección, Vero. Sí, Vero, es que bueno, siempre nos dejas... Es que de verdad.
Me ha encantado la sección.
Esto me lo contó el Vespa, que aunque no lo sepáis, también tiene algo de relación con el mundo de la fotografía.
De la foto, es cierto. Pues tiene un dron, yo lo he visto.
Ah, sí.
Tiene un dron.
¿Qué es un dron?
Un dron.
No, también es un dron.
Es que le he visto un día que estaba... A ver, estaba con la boca abierta y mirando al cielo y tenía algo en las manos que yo no me fijé lo que era y entonces le dije, te ha dado un ictus, ¿qué te ha pasado, Vespa? Y me dijo, no, que estoy controlando el dron. Ah, vale, estaba controlando el dron, estaba mirando hacia arriba Y pero con la boca abierta, entonces yo dije, ¿le ha pasado algo? Y no, es que estaba con el dron liado. Es que
pero eso de mirar hacia arriba.
Droneando.
También me dijo que era algo de mantequilla o de merienda o de mirar hacia arriba, bueno, para que cayera algo.
Lo de mantequilla era más de Marlon Brando y de sí. María Schneider.
No,
el último tango en París.
No tiene nada que ver.
Ah, no.
Es que yo me voy. Muy joven, mejor esto no lo sepas. No lo sepas. ¿Vale?
Me lo han contado.
Claro, lo de Marlon Brando.
No, lo del helicóptero, que va a haber una merienda.
Espera, Mariano, una pregunta. Vero.
A ver.
¿Tú has visto?
¿Por qué haces paradiña, tío? Que esto es radio.
Porque estoy esperando la música.
Rompes el ritmo.
Estoy esperando la música y no he entrado. Venga. Tú. Escucha, Vero.
A ver, escucha,
tú
ya te está escuchando hace rato.
¿Conoces El último tango en París?
La película.
Sí, conozco el título, sí. Pero no la visto, he visto.
¡Ay, si no la has visto!
Había gente en este país que hacía viajes
tú
a
no
Perpignan.
Conoces Tulipán.
Había
tú no
gente, conoces Tulipán. Había gente en España en un momento determinado. Hombre. Que se iban a Perpignan a ver esta película de Marlon Brando y María Schneider.
Vaya truño de película.
Pero un truño total. Lo único que se le veía el culo a María Schneider y ya está.
Pues ya no la veo.
Y los turgentes pechos de la María Schneider también se veían.
Tan turgentes no.
Hombre, ¿cómo que no? O sea, tú hablas por ti. Vale, claro.
Pero qué mantequilla, ¿eh? No. ¡Qué bueno!
Entonces, ¿qué pasa? Que le daba mantequilla y tal.
¿En el pecho?
No. La parte de atrás. No. Entonces, bueno, pues había una escena bastante...
Le dio el futuro por el lano.
A ver, tío, no sea brusco. O sea, estaba allí y entonces le daba mantequilla, pues eso, un lubricante natural, digamos. ¿Vale? Ajá, ajá. Entonces, el tema es que hay una anécdota de esta historia que nadie cuenta. Y es que, como bien se sabe, Marlon Brando es un tipo que tiene memoria de pez.
Tenía.
Tiene. Ha tenido siempre, toda la vida. Hasta que ahora se murió también.
Vale. Es un pez.
Entonces, digamos que tenía memoria de pez. ¿Qué pasaba? Que se le olvidaban los textos. Entonces, Marlon Brando hacía alguna escena en una habitación y digamos que cuando miraba hacia un lado había un post-it que ponía el guión. Sí, sí. Miraba hacia otro lado y había otro posi donde tenía que dar. Según miraba, había unos posis con
pues
él.
Es muy buena idea.
Yo, claro, por eso era un genio, Marlon Brando. Bueno, la leyenda urbana, que no sé si es leyenda urbana o es cierto, dicen que durante la escena esta maravillosa que se comenta de sexo entre María Schneider y el ínclito.
En París, evidentemente.
En París. El último tango en París. Pues... en el culete de María Schneider había pegado un posí con lo que tenía que decir. Sí, ahí iba leyendo el tema, ¿sabes? Como, sí, como si alguien va al baño, no hay papel higiénico y se limpia con el periódico. Entonces,
pues igual.
Se te queda ahí, tal, no sé qué. El equipo viaja mañana a Toledo. Sí, bueno.
Me gusta. Yo soy muy de posí, ¿eh?
Sí, sí, bueno, pues bueno, ya te digo, pues... esto lo hacía Marlon Brando porque...
El Vespa lo va a aprovechar.
Él tenía memoria de pez. Entonces, claro, el hombre pues dice, coño, pues va. Entonces, claro, depende de la secuencia, si tenía dos giros o tres giros, cuando él giraba la cabeza para hablar o no sé qué, se ponía el posit, falseaba la mirada de la cámara, ya sabéis que se falsea el ángulo, y entonces, pues, esto lo digo para los que no lo saben, que es una anécdota cierta.
Sí, no,
pues, y cuando, le ponía en el culete de María Schneider, sí, le puso un posit.
Sí, pero cuando giraba la cabeza, el regidor decía, a mí no.
Ángel, qué desagradable, le estoy contando una cosa que es cierta, tío. Estamos hablando de técnicas del cine.
¡Ay, pobre regidor!
En fin, pobre, vamos. No como veis, tiene un problemita bastante... que vamos a intentar solucionarlo, ¿vale? Porque los problemas son todos solucionables. O sea, que no hay ningún problema. Y tal. De todas formas, bueno, pues esto de... Es cierto, había una película que se llamaba El último tango en París, que había una escena de sexo. Y que aquí flipaba todo el mundo porque fue anterior al destape, con lo cual aquí no
era,
veía...
Era un truño que no
veía nada, pero la película era un truño, pero la gente iba allí a verlo por ver a la María Schneider. Y tal. Y al
porque
otro
el
posit
no bueno, se veía, ¿no?
El posit no, claro.
Jolín, yo quería
se veía
ver
la
posit.
Escena a ella por delante y se veía a él, digamos, a posición de como un centauro, prácticamente.
Y con los ojos abiertos diciendo, ¿y qué lío ahora? Claro.
Y entonces, y leyendo y le decía, ven, mon amour, tal, lo que fuera, lo que le dijera, ¿no? Tal, esos temas. En fin, oye, volvemos enseguida porque vamos a ir a las horarias, ¿vale? En Neon Mobile de ahí, estamos aquí en el Monte Carmelo, en el Peregrino.
Donde los marqueses.
Efectivamente, haciendo el programa. Y volvemos en un pispás, o sea que nada, es cambiarnos de ropa y volver, ¿vale? Hasta ahora mismo. (Risa)
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
¿Te atreves a explorar los límites entre la realidad y lo desconocido? ¿Buscas respuestas más allá de lo visible? Entonces no puedes perderte Fenómenos Paranormales, la sección de Vicente Renopel, que te sumergirá en el oscuro mundo de lo inexplicable.
La maldición de los ojos, San Paco. Ha entrado al final.
Sí, sí.
Ahora ya lo puedes quitar, hermano.
Sí.
Parece que estoy predicando.
Bien. Vale, vale.
Entonces estarías condenado a una vida llena de problemas por tu incapacidad, además de una muerte temprana y trágica.
¡Guau!
Wow.
Se refiere a una incapacidad a no poder afrontar los problemas.
Sí.
Hay personas que recurren a la astrología o el tarot para conocer el futuro.
¡Wow!
Sí.
Necesitan saber, adelantarse a lo que les pudiera suceder.
Ya.
Otras, más supersticiosas, respetan religiosamente ciertas cábalas con el objetivo de asegurarse buenos resultados en el ámbito deseado. Pero si algo inquieta a la mayoría, es la muerte. Y justamente
eso ya es lo peor de todo.
Y justamente de eso habla La maldición de los ojos de San Paco. Siempre le pillo auténtico.
Acabo de entrar. Ahora me estoy, tío, ya me has dejado hecho polvo porque.
No, no le he pillado, no le he pillado.
A todo el mundo ya le estoy mirando los ojos a ver si lo cien.
Me ha quedado bien. Os está interesando, ¿no?
Hombre, claro, me tiene acojonado.
¡No sé!
¿Cómo que no sabes? ¡Calla! Según el filósofo japonés George Ozawa.
¡Wow!
George.
Me ha decidido si llamara George siendo japonés.
No, pero es que en Japón. Ya, pero porque debe tener un primo americano, no sé. George Ozawa. Conocido por su libro Macrobiótica.
Ajá.
Y porque dio a conocer en Occidente el término Zampaku.
Ya.
Que no es San Paco,
sino Zampaku. Zampaku, el ojo famoso.
Eso es. Bueno, pues dice que la vida de estas personas suele estar llena de desequilibrio emocional,
sí. Sí.
Físico y espiritual, lo cual terminaría en una tragedia.
Vaya.
Bien. Aquí vamos aportando datos porque el final es tremendo. También asegura que cuando una persona está a punto de partir...
O sea, de palmar.
A eso me refería.
Vale,
decir un poco...
Ya, fino, no, pero ¿no? Que yo soy muy de campo. Y...
Bueno, cuando uno está a punto de doblarla...
Sí, sí.
¿Qué dirías tú?
Sí.
Sus ojos comienzan a elevarse hacia el cráneo.
Ya.
De manera... que la parte blanca
se ve por abajo.
Ve más por abajo. En su libro, y el título este me llama mucho la atención,
sí, sí.
El libro que escribe, sois todos San Paco.
Joder.
O sea que nos está condenando a todos. Pues este hombre, este filósofo japonés, afirma que los San Pacus pierden contacto con su ser interior, con su cuerpo y con las fuerzas naturales que rigen el universo.
¡Wow!
La sintomatología puede reconocerse en un cuadro de cansancio crónico, líbido reducida, reflejos pobres, mal humor, insomnio y falta de precisión en los pensamientos y en las acciones.
Y tenemos algunos ejemplos de gente...
Santiago Urrialde, por ejemplo, que...
¿Tiene los ojos San Paco?
No, San Paco no, pero la cabeza la tiene atolondrá.
Ah, pero lo que tiene es la barriga, San
No,
Paco.
Digo por lo de la libido reducida, claro. Cansancio no, crónico,
barriga,
reflejos pobres,
se le sale
mal humor...
Se le ve, se sale de la camiseta. Claro, yo lo he visto.
En homenaje a nuestro amigo que está...
Sí, por el Urrialde.
Viajando.
Sí.
Bien. Según Ozawa... La macrobiótica es una forma simple y natural de hacer una corrección a la peligrosa condición San Paco. Para crear un estado permanente de buena salud, armonía y bienestar, tanto interno como externo, también recomendó dietas ricas en granos integrales, verduras y frutas secas para disminuir los efectos. Esto me gusta porque te está diciendo hazte vegano.
Sí, sí,
como Vicente Renovao, que es vegano. ¿Eh?
Wow.
Bien, y ya para finalizar,
sí,
os voy a decir quiénes tenían los ojos.
Por favor, por favor.
Bien. Esto lo han tenido artistas como, y esto es cierto, porque luego en las fotos lo veréis, Marilyn Monroe.
¿En serio?
Sí, señor. Esto está
escrito. Tenía los ojos de San Paco.
San Paco. Marilyn Monroe. John Fitzgerald Kennedy.
Wow.
Elvis Presley.
Sí.
Indira Gandhi.
Joder.
Jim Morrison.
Jim Morrison, sí.
Audrey Hepburn.
Sí.
Abraham Lincoln.
Joder.
Freddie Mercury.
Todos con unas muertes un poquito.
Eso es. James Dean.
Sí.
Lady D. Amy Winehouse.
Sí, sí.
Y Michael Jackson.
Yo.
Todos ellos,
wow,
fallecidos de manera trágica. Y ahí queda eso, mi investigación, que hombre, me ha llevado dentro, 4 meses.
Lógicamente, cualquier desaparición de un ser humano es trágica, pero si además es convulsa, como la de muchos de estos conocidos.
Claro, pero que te lo estén adelantando ya. ¿Tú tienes los ojos así? ¿O comes más? No,
joder, que susto me has dado.
No me refería a ti.
Tío, tú tienes los ojos así como sentenciando.
Tienes los ojos preciosos.
Ya, pero bueno.
Y además no veo a nadie que tenga ese, ese problema. ¿Quieres tomar algo, María?
No, vale, ya, vale. Tranquilo. Que
ahora, este programa, que es un programa de humor que me encanta.
Sí, los
pero
cojones,
le podemos.
Claro, humor, las pelotas.
No quiero
claro,
hacerme con el control
porque
de esto.
Ahora ya, imagínate que hay alguien que está solo en casa ahora mismo.
Bueno.
Se ha levantado, ya te lo digo
a
yo.
Ojos,
a mirarse los ojos y
por
de
mi
repente
culpa
dice, pero ostras, si tengo ojo de San Paco. Y ahora, esa persona, ¿cómo se va a la cama ahora a dormir? Está solo allí.
Mariano,
sola.
No haber contratado a un científico como yo, tío, que sabe mucho de esto.
Sí.
O sea, si quieres, hacemos parodias. ¿No?
Pero, no, pero si es que a mí, yo, que, la verdad, yo te digo una cosa. Cuando hablamos de fantasmas. Y
¿te refieres a mí con eso?
No. Yo siempre voy un poco a la fuente y tal. Porque Rapel claro, siempre me dice, ojo con los fantasmas que hay.
Con los espíritus.
Los espíritus.
Es distinto, hay muchos fantasmas, pero los espíritus están en otro plano.
Es que no sé si es lo mismo, un espíritu que un fantasma.
Bueno, aquí
no
tenemos a un especialista que sabe de estas cosas, más que nada. Que, por cierto,
sí,
¿te importaría que le preguntásemos sobre ese tema que hemos hablado antes?
Pues no me importaría
porque yo estoy muy metido en las redes sociales.
Claro, en lo de Tinder esto, ¿no?
Eso.
Eso es.
Porque para buscar pareja, yo tengo muchos problemas, Rapel. Sé que tú has hecho ahora una especie de congreso donde has dado unas pautas a la gente para seguir. Vamos a ver, ¿qué hago yo en las redes sociales cuando me llega esa mujer despampanante de normalmente de países exóticos o,
sí,
o siempre son de fuera y muy lejos y además me quieren mucho desde el minuto uno? O sea, uno de los mensajes que recuerdo dice literalmente te sonará raro pero estoy enamorada de ti. Y me lo dice un bomboncito,
wow,
de 30 perdona, años.
Perdona que me mofe.
No te rías, hombre.
No,
a mí me querrá.
No,
mi madre me quiere.
Hombre,
pero
ahí
me he quedado.
Tu madre te conoce.
Sí.
Tu madre te ha sufrido desde pequeñito.
Sí, sí.
Es la que te ha tenido que poner las pilas para decirte, no me hagas esto, Vicentito,
wow,
que.
Pero bueno, a mí,
claro,
que no ligo ni para atrás.
No, hombre,
de hace años.
Si no se trata de eso, es que si no te conoce, ¿cómo? ¿Por qué te va se va a enamorar? ¿Por generación espontánea?
Entonces me permites que dude de eso.
Hombre, claro, hay que dudar.
¿Qué son
desde el primer
los perfiles
momento
cuando te dan un like, un
claro,
me gustas en las redes sociales de contacto? Si no tiene foto la tía,
¿por
qué no tiene foto? Rapel, por favor, ilumíname. Ilumíname, que
bueno,
me has comentado
hay
unas cosas.
Precisamente lo que hemos comentado de esos contactos que funciona, pero cuando hay por ambas partes buena fe, buena voluntad y deseo de realmente conocer a una persona. No sabes a lo mejor en lo que vas a acabar, pero de momento ser leal y sincero en los comienzos. Entonces hay mucho engaño, curiosamente se han hecho unos estudios y en la aplicación Tinder funciona mejor para la gente muy joven porque parece que la gente joven es más honesta. O sea, ponen una foto que es de verdad la suya. Si dice que le gusta correr o nadar o que está estudiando para futbolista, pues es verdad. O sea, no va engañando. Y la otra persona, aparte hoy en día, ¿sabes qué pasa? La gente joven, enseguida los más jóvenes, se hacen una videollamada y entonces ves la cara, ves el sitio, el entorno donde está viviendo esa persona. O sea, comunicas. Ya de momento ya ves realmente cómo es su cara, cómo es la persona.
Entonces me no estás deprimiendo. Yo con 57 años estoy perdido. Porque no, hay...
no, vamos a, no, te puede llegar algo importante, vamos a ver. Pero es que en personas así de mediana edad o más edad, hay mucha gente que hace engaños, o sea, manda una foto que no es la suya, lo que tú me estás diciendo. Una persona que sin conocerte...
te dice que está enamorada de ti.
Te dice que está enamorada, de momento ya te puede sonar sí. Que te está tomando el pelo.
Pero hay mucha gente que necesitamos cariño y voy yo, que soy imbécil, y me lo creo.
Bueno, igual que tú puedes ver una foto y una foto que te manda ya esa persona, por ver la foto, dice, estoy enamorada de ti, te voy a, eres la mujer de mi vida, pero no. Si no la conoces, claro. No sabes siquiera si le huele el aliento. Claro. Entonces, ¿cómo vas a enamorarte? Wow. Tendrás claro que conocerla, claro. Tratarla.
Pues dame consejos, dame consejos. ¿Qué
haces eso?
Pues
hay una cosa que sí tengo clara, Rapel, y no sé si será así, pero... yo tengo clara. Mucha gente que se ha metido en Tinder hace ya tiempo,
sí.
Y ha puesto una personalidad que no concuerda en absoluto con lo que es realmente esa persona. Y claro. Ahora ya la ha cagado. O sea, quiero decir, ya no va a tener relación con nadie porque con esas fotos que tiene. O sea, yo se me ocurrió una vez. A ver, tengo
me
que reconocerlo.
Culpa, ¿no?
Tengo que reconocerlo. Yo puse una foto mía con el culo de Antonio Banderas.
¿Vale? Y la gente quería el culo de Antonio Banderas.
Una foto que tenía el culo.
Pero bueno,
de Antonio...
¿tú qué estabas vendiendo? ¿Tu cara, tu imagen o el culo?
Yo estaba vendiendo la imagen del culo de Antonio Banderas, pero que yo le había puesto.
Tuyo.
Luego le había puesto la cabeza mía, que quedaba un poco desproporcionado, tengo que decir. La cabeza le ha quedado un poco grande. Lo hice con
es
el...
que con el culo de Antonio sí, Banderas sí. Se verían a miles, pero hombres y mujeres.
Claro.
Porque...
No, pero yo puse el culo de Antonio Banderas. En una foto real de Antonio Banderas de una peli en que se le ve el culete.
Se acaba el
culo. Se le ve el culete.
Y ha tenido entonces, todavía
y yo,
lo sigue
y yo,
teniendo.
Y yo entonces yo tenía el pelo largo por entonces y la cabeza era un poco desproporcionada. Intenté achicarla un poco, pero se me veía. O sea, tenía el pelo largo y entonces el cuello me superaba los pelos. Con lo cual dije, esto no va a ir bien. Tuve que poner la cabeza un poquito más mala. Y entonces, digamos que yo estaba de espaldas, ¿vale? Como si fuera un autorretrato de un pintor que se pinta de espaldas. ¿Sabes qué? Se pinta...
Y en pelota.
Y en pelota, claro, se pinta en el espejo.
¿Pero
y
qué
tal.
Buscaba realmente? ¿Seguidores? ¿Sentirte amado?
Y yo qué coño sé lo que buscaba, tío. No lo
hombre,
sé.
Que si tú pones esa foto ya...
Claro, a ver cómo me presentas.
Provocando.
Claro. Estás provocando que estás hablando, claro, y con perdón claro. De alguna persona que se sienta como molesta por lo que voy a decir.
Sí.
Estás vendiendo el culo.
Efectivamente.
Entonces que se enamoren de tu culo.
Es que se fue mi error.
Claro.
Porque claro...
Digamos ahora, que si hubiera un canal pornográfico, sí, a lo mejor sí. Habías tenido un montón de llamadas.
Claro.
Pero yo tendría que haberle dicho, mira, que el culo no es mío, que es de un primo mío, que vino
pero
una
prueba
vez.
Prueba en contactos claro. Pornográficos, que a lo mejor ahí tienes el futuro.
Ya,
claro.
Ya,
claro.
Pero bueno, no sé.
Pasa que ahora ya con el pelo
yo, lo único que sé es que yo puse mi culo, o sea, puse el culo de Antonio Banderas y luego la imagen mía era la cabeza nada más.
Pero
que
tenía
era
más
mucho
cabeza
más
que culo.
La cabeza era mucho más grande.
Mira qué culo más bonito, pero vaya cabeza que tiene,
¿sabes
tío?
¿Por qué no cambié la foto? Porque me gustaba la mirada.
Pero
yo estaba
mirada...
mirando para atrás, sobre el hombro, como si me asomara sí. A un balcón. Y tenía la mirada fija en el horizonte y dije yo, ¿qué mirada más bonita tengo? O sea, luego habría gente que se fijaría en el culo, evidentemente.
Hombre,
no
normal.
Pero
yo dije
luego.
Esa foto porque a mí
la mirada de amor.
Yo dije, qué bonita mirada me ha quedado.
Seguro que no se fijaban en los bucles de tu melena.
No, seguro.
Wow. Todo el mundo se fijaba en
los
el culo.
Glúteos.
Normal. Glúteos. Es lo que estabas
suele
vendiendo.
Suele pasar.
Yo tenía una melena que, de verdad, había momentos que yo miraba la foto y me parecía Sandokan.
Sí,
pero no
matando al tigre.
Ojo, a los niños, a los millennials, no miréis Sandokan en los dibujitos que tenéis.
Claro que no fijéis, niños.
Iros
no
a buscar fijéis. A Kabir Bedi, que era el que hacía de Sandokan, aquella serie italiana.
Sí. Te parecían pasa,
¿eh? Que tenía los ojos verdes, era hindú. Con la tez morena y tal. En fin.
El que le decían, queremos un hijo tuyo por
ese,
la calle
ese,
cuando vino a Madrid.
Ese, exactamente. Claro. Y entonces yo muchas veces me veía en la foto. O sea, imagínate yo con la cara del Sandokan, tío, así girado y mirando esa mirada al horizonte y el culo de Banderas. Es que
tenía que ser la
era
leche,
perfecto,
tío.
Claro.
Qué pena que fuera mentira, Mariano.
No, claro. Impresionante, macho. Eso, ya solo me faltaba que hubiera sabido salir del IKEA. Ya, vamos, ya me dices tú. Este tío hasta sabe salir del IKEA. Increíble.
Bueno, recapitulemos, tío, que sí. Estoy muy interesado.
Por favor.
A ver, Rapel, ¿qué hago para no meter la pata? O sea, en las redes sociales.
Pues,
cuando.
Pues,
ve una que me gusta o que me dice que le gusta, tal, lo primero que hay que hacer, ¿qué harías tú?
Bueno, pues primero mandar una foto. Primero, yo entrar en contacto y decir, mira, me parece que me siento atraído por ti, me gustas. Si te parece, nos hacemos una videollamada, en particular desde móvil. Haces una videollamada con esa persona y ya la ves su cara,
claro,
de verdad.
Claro, claro.
A través del móvil, ella ve la tuya, tú la ves, claro, la de ella. Si tú quieres, no sé, desnudarte un poco y enseñarle el pecho.
Sí.
Y si ella le dice, mira, ponte un poquito así de escote. No, que vas a decir, claro, a una chica la más conocerla, desnúdate, no.
Wow.
Pero a ver, ponte una blusita un poco escotada o ponte, sí, de pie y que te vea la figura.
Ah, bueno, pero fundamental, por lo menos, que veas que,
claro,
es
que veas
esa
la
persona.
Cara. Entonces, si ya ves la persona que es real, pues es una persona que te dice, pues mira, es mona, esta chica es agradable. Y ella,
sí, pero ya por lo menos sabes con quién hablas.
Pues por descontado, sigues hablando con ella de gustos, de aficiones, quedáis para quedar, tomar un aperitivo, un desayuno, y ya sabes con
ya
quién.
Se verá, claro.
Pero ya sabes con quién te vas a encontrar. Ni tú la estás engañando, ni ella a ti. Sí. Cuando os, claro, encontréis, ya os identificáis. Y, sí, luego ya, si coincidís, si congeniáis, y si vais a la cama y echáis un polvo maravilloso, ya has ligado.
Eso,
ya
es, eso que te llevas.
Y los, claro, perfiles, y los perfiles estos sin foto, ¿qué pasa?
Pues no
es
te
que
fíes.
Son gente casada,
no, no,
que
no,
son
algo
feos,
oculta,
algo oculta, ¿no?
No te fíes. Y esa que se enamora de ti, nada más verte, eres el hombre de mi vida, pero, sí, ¿de dónde? Me enamoro de ti,
no,
no, no,
pero me imagino que luego me pedirían dinero o algo así.
Como otra cosa que te digo, en el primer contacto, el primer día o la segunda cita, como te venga contando desgracias, ay, porque fíjate, yo tengo unos pagos que hacer, o me echan de una casa que tengo que pagar, o tengo una deuda que tengo que pagar, que he operado a mi mamá. Te digo, porque de esos hay algunos que llaman, sí, y que han enterrado,
que están,
han enterrado tres veces a la abuela. Sí. Y siempre está diciendo que está con el entierro de su abuela, y ya ha enterrado tres abuelas. O sea, nada, de adelantar dinero, dejar dinero,
nada,
para nada. Hay que, nada, haber mucha confianza, nunca, y un cariño y una real, una para ya meterte en hacer un préstamo.
Videollamada,
nada,
ver que es la persona adecuada,
claro,
atentos, audiencia,
claro,
cuidado con esto. Perfiles sin foto no los queremos.
Nada, para nada.
Y ya está. Y para lo, nada, principal, videollamada, que no puedo, que tengo rota la webcam.
Pues nada, pues
oye, wow, mañana, le damos dos plazos, dos días.
Porque, es que además, si no es de esta manera que estáis diciendo,
es que perdemos,
es un engaño.
¿Qué te sirve? Porque, claro, o sea, si quedas con alguien no puedes ir, porque,
no,
si,
porque
si
es mentira.
Has engañado, es mentira, ya no puedes, sí, ir.
Claro. Es un engaño.
Claro, es una chorrada.
Oye, me queda una cosa que te voy a preguntar.
Sí,
estabas,
sí,
hablando de esto, del fenómeno este,
sí,
de,
sí,
de los ojos.
Sí, el ojo del Paco.
Paco.
El
Paco.
Del Paco ese. Paco. Y una persona que tiene todo blanco, que no tiene iris, ¿qué dirías?
No lo sé. Es que yo, lo que dice el filósofo.
No, yo te hablo curiosamente. Yo he conocido en mi vida, otro día, porque el programa se alarga, y otro día os contaré una anécdota con una señora en Egipto, que esa señora llevaba unas gafas grandes, se quita las gafas de sol, y los ojos, todo era blanco. No,
pero
tenía iris
era
de ningún,
ciega,
color.
Era ciega.
No, ella me habla.
Sí, claro,
sí, ella era ciega.
Claro, pero eso no. Esto se supone que la gente que tiene esos ojos así, por lo que sea, no llevan una vida ordenada y tienen tendencia a morir en circunstancias desagradables,
sí, sí,
como todos los famosos que. Porque luego habrá gente que no la conoce nadie que también le ha pasado.
Sí, sí.
Es posible que haya gente que lo tenga que no necesariamente tenga que morir.
No, no, pero esto está clarito. Si lo tienes así,
sí,
si tiene que se ve el blanco de los,
sí,
ojos por arriba y por abajo,
sí,
o solo por uno de los sitios.
Es que vas a morir chungo.
Vas a tener muchos,
pero
problemas.
Pero tú lo digas. O sea, vamos,
no, no, que lo dice el filósofo.
O sea, que no dejamos ninguna salida a la gente que tenga el rollo de,
sí,
los ojos de Don Paco.
La
este.
Cocina, la comida macrobiótica,
ah, vale,
y comer verduras, vegetales.
Claro, tú lo que quieres es hacerte mucho rollo con la gente de
veganismo. No, ahora me estás acusando
vegano,
de esto.
No,
no, primero,
no,
que
no,
me,
no,
quiero quedar con el programa, que quiero hacer nada más que aquí,
no,
de fantasma.
Se te ve venir.
Hombre,
y el tema de los fantasmas,
lo,
ojo, no hables así de los fantasmas tan ligeramente.
Espíritus,
porque,
espíritus. Lo,
bueno, Rapel, ¿cómo podemos llamarlo? ¿Espíritus o fantasmas? ¿Un, hombre, espíritu se convierte en fantasma después o cómo
no, es? De repente la gente que tiene una aparición, una presencia, lo denomina fantasma.
Sí.
Claro, porque espíritu tenemos todos,
pero,
seguramente, ¿no?
¿No? Y el espíritu puede haber. El fantasma, generalmente la presencia de un fantasma, la imagen es que nos asusta, porque es una imagen que es como desconocida, no identificas la persona, porque el fantasma lo ves, o lo ves entre niebla, entre bruma o tapado. O sea, es como que ves una persona que anda, pero que se te aparece de repente en tu habitación.
Sí, bueno, además,
puede ser un fantasma.
No es nítido.
Pero es que el espíritu es diferente. El espíritu todos podemos tener, ver espíritus, tener un espíritu cercano de alguien muerto que nos protege, y entonces eso es de respetar y de pedirle a ese espíritu, el que tenga la suerte de haber tenido la presencia,
sí,
de un espíritu, tu padre muerto, tu madre, un hijo, tu abuela, un amor, una pareja, se te puede aparecer, claro, como está muerto, pero se te aparece y es un espíritu, no un fantasma, porque el fantasma es la imagen de así como cosa, como aparece con una sala de cuento, de historieta, de chiste, no.
Digamos
no
que para... el fantasma no tiene mucho que ver con contigo personalmente.
El espíritu, ¿no? Es el otra espíritu, cosa, sí. El espíritu hay que tomarlo en serio, claro. Y si tienes la suerte de poder conectar y que se te aparezca un espíritu, sí. Lo que hay que estar muy pendiente del mensaje que te da, porque un espíritu te puede venir a advertir de algo, a cuidar, sí. A proteger, a dar luz en un momento de desesperación de tu vida por algo que te está pasando, sí, una situación, de repente se te aparece un espíritu, de repente una persona que está con una situación trágica y se le aparece su madre que hace pues 15 años, 20 que se ha muerto y besa a ese señor o esa señora, ve a su madre en la habitación, en su despacho, en el salón, la ve de frente, de repente como era ella viva y el espíritu le habla. Te digo porque yo he tenido presencias de espíritus que me han hablado y no estoy loco, ni bebo, ni me drogo, ni nada. Y he tenido situaciones en mi vida que me han mandado un mensaje, ya no para mí, para alguien querido, para una persona que digo, mira, te lo vas a tener a broma, pero se me ha aparecido el espíritu de tu madre, de tu marido, y me ha dicho esto. Y bueno, ha sido algo que un consejo que a esa persona que yo le he dicho le ha venido, que le ha dado la vida en esos momentos, que estaba pasando una situación pues de desesperación. Y la luz de ese espíritu pues puede ayudarle a encontrar la paz, la calma o a tener una luz en la vida. O sea, lo del espíritu, atención, porque el espíritu se puede aparecer, todos estamos dispuestos a que se nos aparezca un espíritu. Y yo te voy a decir, por ejemplo, echando las cartas, hay unas cartas que son, las imágenes son ángeles, un tarot especial que es el tarot de los ángeles, sí. Y echando a ti, por ejemplo, yo te puedo usar el tarot de los ángeles y se puede ver si tú tienes un espíritu que aunque no se te aparezca, tienes ese ser de luz, llámale ser de luz, que te está protegiendo. Y yo te puedo ver por la tirada de cartas de los ángeles, se puede ver qué parentesco tenía contigo. A lo mejor aparece, imagínate, me ha pasado con gente decir, tú te criaste desde pequeño con una abuela, concretamente la madre de tu padre. Y la persona decir, uy, pero si esa abuela murió que yo tenía 7 años. Digo, pues esa señora era muy alta, delgada, con el pelo largo. ¡Ay, sí! Tengo fotos de ella. Digo, pues mira que este es el ángel. Esa señora te está protegiendo. A lo mejor no la vas a llegar a ver nunca, no se te presenta. Pero en las cartas de los ángeles se vislumbra que tienes ese ser de luz que te está protegiendo, que te está ayudando. Y entonces yo, del consejo que doy a la gente, si tienes este ser de luz que tú lo identificas con alguien de familia muerto, entonces te aconsejo que cojas una foto, busques en tu archivo de fotos de casa, busques una foto de esa persona muerta y la pongas en tu cartera donde tú llevas tu documentación, tu carnet. Pones la foto de esa persona y una hoja de laurel detrás, porque es como un homenaje que tú le haces en agradecimiento y que aceptas que te siga protegiendo toda la vida. Y te pueden cambiar muchas cosas de tu vida a mucho mejor. O sea que los espíritus nos pueden proteger. No se puede tomar en broma. Wow. El espíritu dice, un fantasma. No, una cosa es un fantasma, que lo tomamos como a cachondeo, a broma o a chiste, y otra cosa es un espíritu que todos podemos llevar. A veces hay quien lleva 2 espíritus, y eso se puede ver en las cartas de los ángeles, si realmente qué tipo de espíritu, o si no lo lleva, pues no lo lleva, no sale que lleve ningún espíritu, pero te puede salir claramente un espíritu y cómo era ese espíritu en vida y qué relación contigo tenía.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Muchas gracias, Rapel. Gracias, Vicente Renovel. Historia interesante. Tengo que decir que hace unos años yo recuerdo que me contaban una historia de alguien que iba a hacer una fotografía a un difunto porque no tenían fotos. Entonces dijeron, bueno, pues ¿no tiene usted alguna foto por ahí? Entonces le dio a la señora, dice, mira, tengo esta. Y el difunto tenía una foto con un sombrero. Y él dijo, no se preocupe que yo le voy a hacer una copia y tal. Dice, incluso le quitamos el sombrero. Dice, ¿me podría decir cómo tenía el cabello para podérselo actualizar?
Importante.
Claro, y dijo la señora, hombre, si le va a quitar el sombrero ya va a ver usted cómo es el cabello. Fantástico, ¿no? Maravilloso. Bueno, ¿qué le querías decir a Vero?
No, que yo, Vero, antes estaba un poquito interrumpiendo.
Dando por saco lo tuyo, sí.
Pero vale. Que yo aprecio muchísimo, ya lo sabes. Entonces, venga, por favor, cuéntanos un cuento. Cuéntame un cuento.
Te deja, qué bonito.
Por favor.
Pues Vero Aguilera nos cuenta.
Qué buen pie he dado.
Qué bonito.
Thank you.
En una ocasión, había 6 ancianos sabios que no gozaban del don de la vista, siendo ciegos y empleando el sentido del tacto para experimentar y conocer las diferentes realidades, seres y objetos del mundo.
Mira qué bien.
Ninguno de estos sabios había visto jamás un elefante, y tras conocer que su rey disponía de uno, le solicitaron con humildad poder conocerlo. El monarca decidió concederles su petición y los llevó ante el paquidermo, permitiendo que los ancianos se acercaran y lo tocaran. Los sabios se aproximaron al animal y uno por uno tocaron al elefante con el fin de saber cómo era dicho ser. El primero le tocó un colmillo y consideró que el elefante era liso y agudo cual lanza. El segundo sabio se aproximó y tocó la cola del elefante, respondiendo que en realidad era más bien como una cuerda. El tercero entraría en contacto con la trompa, refiriendo que el animal se parecía más a una serpiente. El cuarto indicaría que los demás debían estar errando, ya que tras tocar la rodilla del elefante, llegó a la conclusión de que se trataba de algo semejante a un árbol. El quinto lo desmintió al tocar la oreja del ser, valorando que se parecía a un abanico. Por último, el sexto sabio llegó a la conclusión de que en realidad el elefante era como una fuerte pared rugosa al haber tocado su lomo. Tras haber llegado a distintas conclusiones, los sabios empezaron a discutir respecto a quién poseía la verdad. Dado que todos defendían sus posiciones con ahínco, recurrieron a la ayuda de un séptimo sabio, el cual podía ver. Este les hizo ver que en realidad todos ellos tenían parte de la razón, dado que habían estado describiendo una única parte del conjunto del animal, a la vez que, aún sin equivocarse, ninguno de ellos había podido conocerlo en su totalidad.
¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Yo me acuerdo en mi pueblo que había un señor ciego que venía gente de muchos pueblos, ¿no? Y le traían perros y tal, y el hombre los tocaba, los perros, y decía, este es blanco. Venía otro y decía, este es negro. Este es con pinta, blanco y negro, un pointer, con blanco y negro, tal, no sé qué. O sea, hacía y todo traía. Este es...
Qué locura, ¿eh?
Sí, sí. Este es, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? Cano, decía.
Cano.
Sí, sí.
¿Y era cierto?
No te estoy diciendo que era ciego, no acertaba nunca, tío. Claro, pasa que la gente venía de otros pueblos y tal, hacían ahí un poco la cosa. O sea, a ver... Es una historia, tío.
Vale.
O sea, pero el hombre, lo bien que quedaba diciendo esto.
Claro, el hombre decía esto y tal. La gente no decía nada porque guardaban un respetuoso silencio y.
No le decía, y era cierto, no, porque quedaba mal eso.
Claro, claro. Y no le decían, ¡ah, estás colado! O sea, si hubiera sido sordo, quiero decir, la gente se mete más con los sordos.
Ah, sí.
Sí, sí, tienen más patente de corso. Porque si tú no oyes bien, viene alguien y te dice no sé qué, tal, y dices tú qué, se lo tienes que repetir y te dice, joder, estás sordo.
Claro, ¿entiendes? Claro, claro.
Pero sin embargo, si tú estás ciego, no te dice la gente, joder, estás ciego. Pues no, sí, no, no. Tío.
Hombre,
o
sea, pues es un hecho.
O sea, sí, sí, es un hecho. A los sordos no se les tiene tanto respeto. Es cierto, bueno, esto que te estoy diciendo. Bueno, pues nada, nosotros ya hemos terminado por hoy con nuestro
una
programa.
Pena, una pena, porque yo estaba a gusto y yo que tenía unos poemas y ya me quedo esto. Con las
el
ganas.
Tiempo, ya sabes, el tiempo.
Pero mañana. Mañana martes,
mañana más.
Ni te cases ni te embarques, pero escucha un poema que te vendrá.
Que te vendrá para pirrarte de.
Que te vienes bien.
Marca
AM. Hombre, esa es.
AM, Ángel Moreno. Ángel Moreno, muchas gracias. Vero Aguilera, muchas gracias. Y a vosotros, gracias por estar ahí. Ha sido un placer. Hasta mañana. Adiós.